está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos.
Buenos días, bienvenidas al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa que se emite todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía en directo y tiene repeticiones los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Tenemos también una página web donde vamos colgando semanalmente los programas que realizamos todos los miércoles aquí en los estudios de Contrabanda y entonces ahí podéis rescatar y escuchar más tranquilamente en cualquier momento del día, de la noche, de la tarde, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con sugerencias, críticas, información, agenda, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo.
Hoy miércoles 21 de diciembre.
Sí, de 2011, estamos en directo y el teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366. Y nada, pues la línea abierta con el programa hasta las 12 del mediodía que estaremos aquí en los estudios.
Nos falta un tertuliano.
Sí, hoy no hay previo aviso, otras veces sí que sabemos si viene o no viene. Hoy no tenemos conocimiento de dónde anda.
Así no se puede.
Está despidiendo el año, quedando muy mal ante nosotros y ante la audiencia.
Bueno, aparte de audiencia exigente, hemos recibido correo otra vez de nuestro oyente más, ¿cómo se puede decir?
Bueno, a mí es el que más se comunica.
Más que el que más se comunica, bueno, nosotros. Habrá otros oyentes, sí. Pero bueno, el que más interactúa con el programa. Bueno, ahí.
Hacía unos cuantas semanas que no sabíamos cotación. Nada de él, no sé, sabíamos si se había enfadado o no se había dejado de escuchar.
Pues es un oyente exigente, ¿eh? Ahora, como no venga el tercer tertuliano con Tertulio, pues ya no va a mandar un correo ahí, ¿eh? Que solo habéis estado dos ahí. No. No, bueno, nos dijo sobre que no. Que bueno, nosotros tratamos temas sobre presos políticos fuera,
nah, pero
lejos de estas fronteras, digamos, y que no tratamos mucho los casos más cercanos. Bueno, aquí se estuvo tratando, estuvimos haciendo un seguimiento semana tras semana sobre Amadeu Casellas, cuando Amadeu Casellas estaba detenido, ahora ya está libre, ¿no?, por decirlo así. Y bueno, vamos siguiendo las causas, ¿no? En allá donde se. Ahí donde acontece.
Bueno, tenemos un programa, ¿no? No nos da para mucho. Sí que, por ejemplo, en el caso de Karina, sí que hemos dedicado varios programas y pues bastantes minutos a hablar sobre el caso. Amadeu Casellas también hicimos varios programas haciendo muchas referencias. Y bueno, pues la semana pasada pues, recuperamos a. O sea, uno de los más viejos, como es el caso de Mumia Abu Jamal, y bueno, del cual del compañero Julián pues dice que eso, que hacía días que no, hacía tiempo que no escuchaba nada de él y que bueno, que le gustó que tratáramos el tema, y nos tocó el tema del preso común más longevo aquí en las cárceles españolas, que lleva también pues 30 años cumpliendo condenas y lo que parece salió a nombramos por encima el caso cuando hablamos del indulto del banquero este del Santander y parece ser que sí que le va a llegar un indulto a esta persona. Parece que las últimas voluntades del año pues va a salir a la calle.
Tarde, ¿no?
Pues sí, años. Un pavo que no tiene ni delito de sangre, pues ha estado 30 años encerrado.
El del Banco Santander no estuvo ni 2 meses.
No estuvo.
No estuvo directamente.
Y nada, habemos presidente. Hoy habemos se hace presidente. La coronación de su majestad Rajoy.
Su majestad, bueno, su submajestad, ¿no? Hay otro que es la su majestad, su majestad. Bueno, sí.
Y nada, pues durante el debate de investidura, pues ya está hablando sobre lo negro de la economía española, de que esto solo se puede encarar pues haciendo recortes. El déficit público a final de este año llegará a los 65.000 millones de euros. Y quiere reducirlo en 16.500 millones para cara al año que viene, para que pase del 6% del PIB al 4,4% del PIB. Pues bueno, ya sabemos en qué se va a recortar. Van a haber, bueno, ya han dicho que va a congelar la contratación de nuevos funcionarios, y no solo eso, sino que va a haber despidos de funcionarios. Bueno, los recortes en educación y en sanidad pues ya son más que evidentes. Copagos, ya ha salido lo del euro por receta de la seguridad social. Ya ha salido, pues bueno, mientras los recursos a la educación pública se van reduciendo, los recursos hacia las concertadas pues no se han tocado nada. Ya hemos hablado cuando vino la compañía de educación de esta fundación pseudobenéfica con Coca-Cola y Banco Santander a la cabeza, que reciben inyecciones de capital por parte de las administraciones, pero lo que es la misma educación pública, pues ya también ha dicho que una reestructura, un nuevo plan de estudios, que yo no sé, los estudiantes deben de ir locos, de cada 2 años les cambian los planes, tienes que hacer un año más por aquí y un año menos por allá, tienen que ir totalmente locos.
Bueno, yo siempre estuve en contra de la educación privada y pública por una sencilla cuestión. Lo único que hacen es preparar los esclavos del futuro, ¿no? Y planes de estudio menos o más es más o menos igual, ¿no? Ahora sacarán este engendro educativo que es educación para la ciudadanía para poner, no sé, educación para el catolicismo, no sé. Lo cambiarán, ¿no? Hay una mica, ¿no? Ahí, en vez de ser ciudadanos, formar ciudadanos obedientes de la ley y respetuosos de la democracia como educación para la ciudadanía, serán educados para ir a la iglesia y no sé, autoflagelarse en Semana Santa dándose latigazos en la espalda, ¿no? O cargando piedras, cargando cadenas, no sé. Pero yo siempre estuve en contra tanto de la privada como la pública. La pública igual es todavía peor porque está manejada por la política convencional, ¿no?
Bueno, sí que acaba siendo un poco, pues bueno, las materias o cómo se estructura. Está bastante planificado desde arriba, pues entonces, pues no sé, temas como el tema de historia, pues siempre se tratan, o dentro de los planes, pues entra un poco más explicar ciertas partes de la historia, esconder otras, entonces es bastante manipulable la oferta educativa que se puede realizar a
claro, a los depende del sistema en que estemos, en el que estamos. A lo mejor cuando iba en Argentina estudiaba, que bueno, en el instituto no hice mucho, hice 2 años y me echaron. Había una asignatura que llamaba educación cívica, que era como educación para la ciudadanía, ¿no? Era, te enseñaban los poderes, el legislativo, el judicial, la independencia de poderes, todos esos rollos, ¿no? De cómo ser un ciudadano modelo, el respetuoso de la ley, que forman a los chicos para ser, fácilmente manipulables en el futuro, ¿no? Digo, por decirlo así. Por eso yo tampoco soy tan defensor de la educación pública, que digamos. O sea, por una cuestión de principios, por una cuestión de principios sí, porque estoy en contra de todo lo que sea privado, pero por una cuestión educativa igual no estoy tan de acuerdo.
Bueno,
¿no?
Se puede reestructurar, eso siempre es cambiable. Y entonces, en cuanto a eso, de que no va a contratar más personal para el sector público, pero excepto en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y servicios públicos básicos, donde aquí sí que se incrementará contratación.
Sí, sí, eso lo he escuchado. Yo no me vi ni escuché por la radio el debate de investidura, tampoco, porque no hay quien lo aguante. pero sí que me informé de lo que se había dicho allí. Y bueno, sí, lo más llamativo es ese punto, ¿no? Que es, va a haber recortes en todos los sitios de la administración pública, excepto en policía o, como dicen ellos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, esto tiene un porqué, ¿no? Ante los posibles levantamientos sociales, pues va a hacer falta policía dispuestas a reprimir a todo lo que se mueva. Y hay que tenerlos contentos. Si te la recortas a un madero, le recortas el sueldo, pues se te puede venir en contra. Entonces hay que tenerlos contentos porque en el futuro se les va a necesitar. Bueno, ellos le van a necesitar para proteger sus intereses. No vas a recortar el sueldo a quien proteges tus intereses, ¿no? Entonces, bueno, la policía no lo van a tocar. Es más, van a salir más plazas de maderos para que, aprovechando los 5 millones de parados, muchos se metan a policía y defiendan los intereses de quienes les dejaron en la calle. O sea,
exactamente.
Esa es la ecuación.
Y de estúpido, pero es así.
Es así.
Paralelamente a las medidas de Rajoy, pues aquí en Cataluña pues tenemos también un gobierno derechista de tijera en mano, pero también lo mismo. Ahora el Interior, Felip Puig, va a crear una unidad especial para controlar más las protestas. El objetivo de esta nueva unidad será principalmente identificar los autores de desórdenes públicos derivados de movilizaciones y obtener más pruebas que tengan validez en procesos judiciales que se hagan contra ellos. Los Mossos intensifican así la vigilancia sobre los colectivos que los últimos meses han protagonizado movilizaciones e intentan asegurarse de que un juez no les eche para atrás las pruebas que se obtengan. Pues bueno, una nueva unidad de control social.
Pero si España parece un zoológico, entre la policía autónoma, la Guardia Civil, ahora otro nuevo cuerpo, ¿de qué color lo van a poner? De violeta. Estos serán de violeta, porque están los verdes, los azules. Estos irán de rojo, no sé. Bueno, de rojo no, porque ya eso va en contra de su... Pero digo, de que los pondrán de fucsia, no sé, tío, platinados.
Con este planteamiento, el Felip Puig se ha desvinculado de que esta creación de esta unidad tenga algo que ver con las protestas del 15M o de la gente que está saliendo ahora a la calle o la gente que está saliendo protestando por los recortes que están aplicando a saco. Esto es independiente. Ellos, es una policía que estaba ya prevista o que... Pero bueno, saben lo que les viene encima, pues tienen las referencias de todo lo que está pasando en tantos y tantos países que han querido echar a gobernantes corruptos y a gobernantes que solo miran por sus intereses, y entonces pues ante esto es blindarse un poquito.
No, claro, ya lo he dicho antes, ¿no? Más. Lo de no tocar en los recortes a su brazo armado, digamos, está fríamente calculado, ¿no? Digamos, bueno, recortamos todo, pero esto no lo recortamos porque le vamos a necesitar. O sea, si le bajamos el sueldo a un Madero, eso puede ir en nuestra contra. Tienen que estar a tope para defender aquí nuestros privilegios. Entonces, eso está fríamente calculado, ¿no? Necesitan a la policía a tope, bien preparada y dispuesta a lo que sea. Porque todavía no hemos visto nada. Recordemos que en Argentina hubo muertos, ¿no? En los enfrentamientos de la gente en la calle con la policía. Entonces, digamos que ya sé que es una duro lo que voy a decir, pero la policía tiene que estar dispuesta a matar en un momento dado. Si la cosa se le pone fea.
Lo estamos viendo en muchos, muchos países. Y bueno, recordando, pues la semana pasada tuvimos a un compañero, al doctor Bacterio, por aquí, que venía de la concentración delante de la Audiencia Nacional, que vino aquí a Barcelona. Y al respecto de la citación de los 8 diputados que declararon delante del juez Eloy Velasco, parece que no ha reforzado la tesis de manos limpias ni de los Mossos de Escuadra, sino que ha puesto más dudas sobre la versión oficial, que sostiene que los acusados y acusadas cometieron un delito contra las instituciones del Estado. A pregunta de la defensa de los acusados, la mayoría de parlamentarios han manifestado que no pasaron miedo y que no sufrieron por su integridad física. Por ejemplo, Alfons López Ten ha afirmado que el dispositivo policial organizado en torno al Parque de la Ciudadela generó mayores dificultades para acceder al hemiciclo que no la actuación de los manifestantes. Ernest Maragall ha dicho que estaría dispuesto a abrir un proceso de mediación con las personas encausadas. Y, por ejemplo, los dos diputados de Iniciativa, Joan Boada y Salvador Milá, han rechazado la citación de la Audiencia Nacional y no se ha presentado en la sede del Palau de Justicia. Por el otro lado, la más beligerante pues ha sido Montserrat Tura,
la que le hicieron la cruz en la gabardina.
Hoy se ratificó en su testimonio y afirmó que los que cometieron hechos delictivos tendrán que pagar por sus acciones, sin especificar si solo desea ser resarcida por los daños a una chaqueta, un pañuelo y una bolsa, o quiere ir más allá y conseguir una condena de hasta 5 años de cárcel para el indignado que le dibujó un garabato.
Que le paguen la puta gabardina. Mira, hacemos una colecta hoy, le pagamos la puta gabardina y que se deje hinchar las pelotas ya. Con la X en la gabardina, vamos, es que 5 años de cárcel por una gabardina, vamos.
Y bueno, pues parece que pues esto ya se traslada a Madrid y será ahora el juez y la fiscal si quiere continuar adelante con el juicio.
Y los que nombraste antes, los que no aceptaron la citación o dijeron que la policía dificultaba más, ¿de qué partido pertenecían?
Los que no fueron de Iniciativa, esos ya no acudieron a la cita, todo y que la Audiencia Nacional les puede obligar a ir a declarar, eso supongo que les pasará, y los otros eran del Partido Socialista, los que han dicho que bueno, que realmente no temieron por su integridad, así como había declaraciones de Atura o de los de CIU ahí que pasaron mucho miedo y no sé qué, y más llegando con helicóptero, pues otros también, que el mismo cordón policial que se montó, pues dificultaba el acceso a...
Esto van al paro seguro. Después de esas declaraciones.
Y bueno, el otro juicio, no era juicio, era como un interrogatorio de Agedi. Bueno, cambiamos de tema con lo que estamos también hablando la semana pasada, el Radio Pica, que estuvo en el juzgado de lo mercantil número 10, acusada de un supuesto delito de violación de derechos de autor. Denuncia interpuesta por Agedi, Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales. Y nada, pues sale Picarol, que lleva la radio, pues salió tranquilo del juicio, que no cree que haya muchos motivos para investigarle, todo y que, bueno, Agedi ha hecho un informe de un centenar de páginas elaborado durante 3 años. O sea, saber cuánto dinero se han gastado en esta investigación para después ir a por Radio Pica, que es totalmente... no sé, a mí no me cabe en la cabeza que una institución así se dedique 3 años a investigar a una radio libre y que intenten...
Casi traen al Mossad para investigar aquí la, ¿no? Las descargas.
Pues de... casi, es el... Y bueno, de Ahedi no han querido hacer ningún tipo de declaración. Y nada, pues a ver. Bueno, en principio el juez tendrá que decidir si hay juicio o no hay juicio.
Bueno, esperemos que no, que no siente de precedente una sentencia en contra de las radios libres, ¿no? De, bueno, en este caso de una radio, ¿no? Porque si llegaran a ganar el juicio fantasmas de Ahedi, ¿cómo es?
Ahedi,
pues sentaría el precedente y iría por las demás, ¿no? Entre ellas Contrabanda y alguna más. Pues esperemos que no ganen este pulso, que sea desestimado y que se dejen ya de molestar con el tema del derecho a... Que seguramente, como dije en otros programas, seguramente los artistas o músicos que esta agencia dice representar ni están enterados de que Radio Pica han pasado sus canciones, ¿no? Van por libre, yo creo que van por libre, ¿no? No. Deben tener contacto con algún músico y tal, pero no creo que haya que esta agencia represente a todos los músicos que o artistas que dice representar, ¿no? Seguramente en estos 3 años en Radio Pica habrán puesto cantidad de música, digo yo. No creo que todos estos músicos estén enterados de...
No. Y que, bueno, que en Radio Pica pues igual sí que suenan música que sí que tiene registrado y todo el rollo, pero también suena mucha música libre. Entonces no sé si, pues bueno, en 3 años habrán ido escuchando continuamente Radio Pica y habrán... Esta canción. Y...
Sí, pero el quid de la cuestión es que no somos radios comerciales, no ganamos dinero pasando música, sea comercial o estén o tengan derechos de autor o no, la música que pasemos, nosotros no sacamos provecho económico de la música que pasamos. Si fuésemos una radio comercial, si por ejemplo yo en mi programa hago cantidad de publicidad y paso música, puede venir el tío y decirme, bueno, tú estás ganando aquí una determinada cantidad de dinero, estás pasando mi música, pues dame el 20% de lo que ganes. Pero si no estamos ganando dinero, no tenemos beneficios económicos.
No, incluso en muchas ocasiones son las mismas discográficas, como lo que escucharemos de música después para la agenda, que nos promocionan esta música, que nos la dan para que la pasemos, no sí, para que sí. Nos quedamos mirando la carátula y qué bonito y tal, sino para que hagamos sonar la música, y son las mismas discográficas quienes nos lo...
Que nos mandan los discos, ¿no? Aquí todos los días hay discos aquí en el correo para Contrabanda, supongo que serán para las distintas radios, ¿no? Y ellos mismos nos mandan la música, pero aún así, aunque la saquemos de
porque
aquí no tenemos una... Yo la música la traigo de mi casa o la saco de internet y tal, pero no sacamos dinero de lo que estamos pasando la música, no tenemos ningún beneficio, no solo beneficio pasamos para hacer un programa, para que la gente escuche, solo por comunicar, no por beneficio económico. Ahí está el quid de la cuestión, que si fuésemos una radio comercial, que estamos sacando provecho con la publicidad y tal, de la música de otros, pues podría venir, por ejemplo, Rosendo y decir, bueno, estás pasando música, estás ganando aquí por tu programa tanto dinero, pues quiero el 20%, quiero... Podría hacerlo, pero nosotros no ganamos dinero. O sea, ¿el tanto por ciento de qué?
El tanto por ciento de cero,
es cero.
Es que no pidan nada. Amnistía Internacional ha denunciado un uso excesivo de la fuerza en los desahucios en el Estado español. El presidente de Amnistía Internacional España, Alfonso López, declaró que los desalojos de viviendas por causas económicas que se producen suponen una violación de los derechos humanos, ya que dejan en la calle y de forma forzosa a personas sin otra posibilidad de alojamiento y sin recursos. Según señaló, la pobreza implica de facto una clara vulneración de los derechos humanos para miles de millones de personas en todo el mundo, al impedir su acceso a la salud, a la educación y a una vivienda. También ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades a la hora de disolver las concentraciones en Madrid y Barcelona y en otras partes del Estado del movimiento 15M, e insta al Estado español a investigar esas denuncias. ya que pues de momento no han hecho, no han dado una respuesta adecuada ante pues bueno las imágenes que hemos visto todas en televisiones, en YouTube y en todos los sitios. Nada, pues la semana pasada también hablamos de los derechos humanos, creo, y mira, pues de que ningún Estado respeta y que el Estado español es de los que más se salta, pues aquí hay una nueva acusación para a cargo de las que cargan en las espaldas de nuestros gobernantes. Y bueno, visto las políticas tanto de Rajoy como de Mas aquí, de contratar más policías, pues supongo que cada vez se verán más casos de atropellos a los derechos humanos por parte de las autoridades.
Pero no solo estas denuncias, aquí los gobernantes se las pasan por el forro, sino que ahora están inventando nuevas policías, ¿no?
Y precisamente para reprimir a protestas sociales.
El señor Puch debe estar acusado de violación a los derechos humanos, pues él fue el que ordenó la feroz represión que vimos aquí por parte de los mozos, ¿no? Tanto que hablan que de violencia de género, todos vimos a los mozos pegándole a pibas, chicos, todo lo que se movía por ahí, le daban sin asco. Y bueno, y lejos de estar respondiendo o asumiendo su responsabilidad ante quien sea, ¿no? Está ya maquinando una nueva policía, una nueva para especiales para las protestas, ¿no? Ahora directamente son fuerzas especiales para disolver protestas, ¿no?
En el caso de Puig es para hacer un seguimiento, para recabar más pruebas, o sea, estarán allí pues eso, para acusar y que después ante el juez que lleven a prisión a los encausados y que no, pues muchas veces por falta de pruebas, pues quedan libres, falta de pruebas o pruebas que no existen o... Pero bueno, también el día del Parlamento pues, se vio al grupito ese de policías de paisano.
Los Ángeles de Puig.
Que se les ve en alguna ocasión lanzando cosas, incitando a la violencia para después ir a por ellos y detenerles.
Los becarios. Eran 20añeros ahí, Los Ángeles de Puig. Pero aparte quedaron escrachados. Eso fue muy, muy gracioso.
¿Y cómo han hecho desaparecer las imágenes después de internet?
Sí, bueno, algunas, porque yo estuve buscando por internet luego las imágenes y en YouTube en algún sitio no se podían encontrar, pero si insistías, sí que se encontraban, porque la gente las seguía recolgando, ¿no? La peña, YouTube las retiraba y la gente las seguía recolgando, entonces las podía seguir viendo, pero fue muy gracioso porque claro, los tíos fueron de paisano para no ser reconocidos y al final los reconocieron hasta en Brasil. Me imagino ahí en Copacabana la gente, oh mira, o Madeiros. Salieron las imágenes por todo el mundo. O sea que el tío, igual estos tres de estos niñatos van de vacaciones ahí a México y mira, esto no era lo que salieron en Barcelona, no era lo de paisano. No le sirvas el tequila a esto.
No, a eso ni agua.
A eso ni agua.
Y bueno, antes de pasar a la música, se ve que el Banco de España ha hecho una felicitación de Navidad y va con una estampa de gente cayendo al precipicio. Es un grabado del siglo XIX y retrata una escena popular en la que varios jóvenes intentan evitar que otro caiga al vacío. Entonces, no sé, en la situación económica en la que estamos, en la que estos bancos están siendo rescatados, no sé si es una alegoría de... Estamos a punto de caer, pero bueno, tenemos a mamá Europa y a mamá FMI que nos van a dar el dinero, o está retratando la situación de miles y miles de personas en el Estado español y en toda Europa y en todo el mundo que están a punto de caer al precipicio y de ser, formar parte de los hambrientos y de los desheredados de este planeta. Entonces, es un poco, no sé, encuentro de muy mal gusto esta felicitación y no sé si hay segundas intenciones o realmente es espectacular el grabado y no sé, yo creo que remueve un poco por dentro de qué asquerosos que son esta gente, se atreven a meter esta foto para felicitar el año nuevo o las navidades.
Feliz Navidad. Yo no soy muy navideño, ¿eh? No, yo creo que dentro de no hay nada.
Es que parece que se rían de nosotros encima sí. Este tipo de que quieren parecer así de que son muy buena gente y tal, y todavía con esto yo creo que su imagen queda mucho mucho peor.
Sí. Bueno, ¿qué hacemos?
No, Pues para introducir el tema, sí, Acteal, 14 años de impunidad. Este 22 de diciembre se cumplen 14 años de la matanza de Acteal, allá en Chiapas, en México. Ese fatídico día, durante horas, un grupo paramilitar entrenado, armado y protegido por las más altas jerarquías militares, policíacas y civiles de los tres niveles del gobierno, asesinó con toda premeditación, alevosía y ventaja a 45 personas indefensas, en su gran mayoría niños y mujeres, entre ellas 5 embarazadas, y causó graves lesiones físicas y psicológicas a otras personas que sobrevivieron. La masacre se llevó a cabo en el contexto de una estrategia contrainsurgente o de guerra irregular, guerra de baja intensidad, se le puede llamar como quieras, cuya parte sustancial de su doctrina castrense se fundamenta precisamente en la formación de grupos de civiles afines o paramilitares. Durante todos estos años, diversas investigaciones independientes, que incluyen tesis académicas e informes de organismos de derechos humanos, testimonios de supervivientes, actores activos y confesos y testigos colaterales, y sobre todo en el terreno judicial vinculatorio, los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y la Administración de Justicia del Estado de Chiapas, señalaron sin lugar a dudas un crimen de Estado, pese a la defensoría de oficio de intelectuales de la contrainsurgencia que lograron, en una campaña bien orquestada, que la desprestigiada Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación dejara en libertad a varios de los autores materiales de la matanza de Acteal. Han sido identificados como autores intelectuales, cómplices y encubridores de ese delito de lesa humanidad por omisión y comisión, Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue presidente de la República Mexicana, Liévano Sainz Ortiz, Emilio Chaufet Chemor, Julio César Ruiz Ferro, Jorge Madrazo Cuellar, entre otros funcionarios, así como la entonces alta oficialidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandantes de la séptima región militar. Pues nada, un recuerdo a esa matanza, que sí hubo ciertas condenas de los autores materiales, no de todos, pero en cambio los intelectuales y los que estaban promoviendo y continúan promoviendo esta guerra de baja intensidad alrededor de las comunidades indígenas, alrededor del EZLN, alrededor de las comunidades de base zapatistas y de otras organizaciones que se intentan, ante el olvido y el desprecio que les realizan las autoridades y los gobiernos, intentan llevar a cabo un tipo de autogobierno, una autoorganización.
El buen gobierno, que lo llaman, ¿no? En Chiapas.
Exacto, el buen gobierno, en contraposición al mal gobierno, que yo creo, hay cierto paralelismo, yo creo, con el movimiento 15M, que está pues sacando o denunciando las malas gestiones, malas actitudes de los gobernantes, con lo que ya pues hace 20 años denunciaba el EZLN al mal gobierno. Entonces hay ciertos paralelismos con ciertos, con lo que está ocurriendo, lo ocurrió en Chiapas porque se levantaron, y lo que está ocurriendo ahora en toda Europa, en todo el mundo.
Hablando de violación a los derechos humanos, ¿no? México es uno de los países que despunta, ¿no?
Sí, hace una semana en Puebla fueron asesinados 2 estudiantes en una protesta por parte de la policía. Una protesta, la policía intervino y mató a 2 estudiantes.
Pero eso sí, el gobierno es democrático, ¿eh? El gobierno de México. Uh-huh. O sea, mientras sea a través de la autocracia, todo vale.
Pues nada, un recuerdo, que hacía días que no hablábamos de México, y bueno, pues un recuerdo a la matanza de Acteal, 14 años de impunidad y de bueno, olvido. Ellos lo están recordando cada año, y bueno, desde aquí también me parece que cada año, desde que estamos haciendo el programa, estamos haciendo, en estas fechas, hacemos un recuerdo a esa matanza. Y vamos a poner un tema de los habeas corpus, que creo que supongo que será el mismo tema que ponemos año tras año, pero bueno, que habla...
Ah, porque este grupo a ti no te gusta, ¿eh?
No. Y el tema es Dios lo quiere, y hace referencia a la matanza de Acteal.
Bueno, ahora volvemos.
Matar a niños morenos, matar todo cuanto despidas.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Y nada, pues un recordatorio a Chiapas, a... En este caso pues fue un asesinato masivo, pero bueno, que de 45 personas, pero que han habido un degoteo constante de asesinatos por parte de la misma policía, de grupos paramilitares. En este caso era el grupo paramilitar Paz y Justicia, que también siempre se buscan ahí unos nombres.
Había uno en México, no me acuerdo el nombre, que era para alquilar balcones, el nombre. No se llamaba algo, no sé, algo de Dios o el ejército de Dios.
Ejército de Dios.
Ese.
Ahí está metido también el rollo evangelista, o ahora los que están más activos son la OBDIC, que están pues acosando a las comunidades zapatistas. Bueno, ahora ya estamos remontando la OBDIC en el 2006-2005, y bueno, que el degoteo de asesinatos y de impunidad es continuo.
Que bueno, yo tengo una pequeña protesta por aquí, Contrabanda, pues somos una radio libre y tal, pero a los zurdos nos tienen discriminados, porque los ratones aquí de los ordenadores está hecho para diestros, ¿eh?
Que vas a tener que poner al otro lado de la mesa.
Si a veces salta algo de casualidad y tal, es porque mi mano derecha no vale para mucho. Y claro, aquí tengo el ratón a mi derecha y el de Frankie también está para diestros, ¿eh? Una pequeña protesta, ¿eh?
Ahí queda.
Un zurdo indignado.
Queda recogida. Y bueno, del aniversario de Acteal nos vamos a otro aniversario, el argentinazo que echó a De la Rúa en los días 19 y 20 de diciembre de 2001, que bueno, el costo fue de 39 muertos durante las protestas, y bueno, parece que a mediados del año que viene habrá algún juicio a algún responsable o algún cabeza de turco de estos asesinatos. ¿Qué podemos recordar del argentinazo de esos días?
Bueno, hace dos programas, este programa anterior, no el anterior, hace 15 días, hice una pequeña reseña comparándolo un poco con la situación de España, ¿no? Como el menemismo en su momento, apadrinado por el Fondo Monetario Internacional, como no podía ser de otra manera, acabó con todo. Privatizó todo lo privatizable, flexibilizó todo lo flexibilizable y subió los impuestos, todo lo subible, y acabó con cualquier tipo de derechos laborales. Bueno, en Argentina, Menem entregó a De la Rúa una Argentina destrozada, ¿no? Y pasó lo que pasó. De la Rúa duró tres telediarios. Tuvo que salir por la puerta de atrás.
De la Rúa, que a nivel económico pues fue aplicando ajuste tras ajuste, subordinándose a los paquetes decididos por el FMI, ¿no?
Sí, también. Bueno, digamos que esto es como como pasa aquí el bipartidismo, ¿no? Menem era el partido justicialista, que vendría a ser aquí como el PP, el más reaccionario, digamos, el más conservador, neoliberal, y luego tenés el estaba la UCR, la Unión Cívica Radical, que no quiere decir que sean radicales, tiene otro significado la palabra radical, que vendría a ser un poco más moderadito, digamos, estilo PSOE, pero bueno, responden a los mismos intereses, pasado igual que aquí, ¿no? Y bueno, después de 10 años de menemismo en Argentina, prácticamente no quedaba nada, apareció De la Rúa prometiendo, como todos los políticos, ¿no? Vamos a acabar con esto, vamos a mejorar esto, y tal, y tal, y tal. Subió al gobierno, yo ya estaba aquí, o sea que el discurso de La Rúa no ni los escuché ni nada, pero bueno, como decís vos, ¿no? Lo que hizo fue continuar el ajuste estructural, el estrangulamiento social, y bueno, ya la gente acabó por hartarse, ¿no? El lema era que se vayan todos. La gente salió a la calle a por todas, enfrentamientos con la policía, batallas campales, estallido social, en la propia Plaza de Mayo, la policía y la gente se batían casi al cuerpo a cuerpo por el dominio de la plaza. La gente quería tomar la plaza y la policía decía que no, que la plaza no entra nadie, como pasó en la Puerta del Sol, nada más que los manifestantes de la Puerta del Sol regalaron flores, y en Argentina la gente fue a por todas. Y hubo una batalla, fue un verdadero estallido social. Argentina estuvo a punto de desaparecer como país primero, estuvo a punto de desaparecer, pues ya no quedaba Estado, no quedaba nada. Y segundo, estuvo a punto de la revolución social. Lo que pasa es que luego aparecieron estos Kirchner, que son de corte menemista. Eran gobernador de Santa Cruz, Kirchner, cuando Menem era menemista. Y aparecieron como los salvadores de la patria y pararon un poco lo que podía haber sido una verdadera revolución social, ¿no? Y acabaron por, bueno, con estas medidas populistas que llamo yo, que son ni chicha ni limonada, que lo hacen para contentar un poco al personal, pero claro, no acaban de, están para eso, ¿no? Se quedan a mitad de camino de lo que fue y lo que podría ser, ¿no? No cruzan la línea, ¿no? Toman un par de medidas, nacionalizaron, bueno, lo que era las jubilaciones privadas pasaron a ser otra vez públicas, y bueno, tomaron un par de medidas así un poco, ¿no? Como que ilusionan a la gente, pero que en realidad Argentina sigue bajo los mismos parámetros capitalistas, sigue habiendo pobres, sigue habiendo bancos, sigue habiendo policía, el modelo, los pilares del modelo siguen siendo los mismos, ¿no? Eso es lo que yo llamo populismo, ¿no? O lo que se llama en política gatopardismo, cambiar algo para no cambiar nada, ¿no? Ilusionar a la gente, colorear un poco, ¿no? De hacer un lavado de cara al capitalismo, ¿no? Que parezca un poco más social. Es lo que hace aquí el PSOE, ¿no? El PSOE cuando tuvo un poco de manga ancha, mientras no al zapatero no le pusieron el automático, el tío, bueno, que si cheque bebé, que si matrimonio homosexual, ¿no? Ahí dándose aires de progres, que en cuanto le apretaron las clavijas se fue al demonio todo eso. Pero bueno, es eso, ¿no? Un poco de populismo barato. Y bueno, ahora Argentina está entre eso, ¿no? Ahora todo el mundo kirchnerista.
No, ahora ya se ve, escuchaba el otro día en la tele, que ya no son kirchneristas, sino que son cristinistas.
Cristinistas.
Ya ha dejado, ahora ya es una nueva etapa con esta nueva elección y tal, que ya Argentina ahora es cristinista.
Ahora es cristinista.
Ya se olvidan de Kirchner.
Ya no hay revolución, no hay estallido social, la gente espera que Cristina le solucione la vida. Que esperen tranquilos. Más de esto no creo que vaya a ser, porque tampoco está autorizada por el Fondo Monetario para hacer más de lo que está haciendo.
Nadie.
Así que ahí quedará a mitad de camino entre lo que uno espera, ¿no? Y lo que realmente los políticos convencionales están autorizados para hacer, ¿no? Ahí Argentina, yo creo que desde el propio Centes Económico dijeron, bueno, antes que una revolución, preferimos darles algo, que se calmen un poco, y tenerlos ahí contentos, ¿no? Es un poco la estrategia también de estos pseudo gobiernos populistas, ¿no? Bueno, ya en Argentina, cuando ya no quedaba nada, dijo, bueno, vamos a darles algo, porque si no, nos comen vivos, se quedan con el país. En Argentina ya había autogestión en las propias fábricas. Funcionaban con la autogestión de los propios trabajadores.
Relacionado con esto, he encontrado un artículo en Rebelión, que habla que desde el corralito 205 empresas pasaron a ser gestionadas por sus trabajadores. Las empresas quebradas por la crisis capitalista del 2001 en Argentina y recuperadas por sus trabajadores se han convertido en un símbolo de la lucha y tesón de quienes se resistieron a perderlo todo frente a un desolador panorama de desempleo y miseria. Unas 2.000 empresas cerraron sus puertas tras la debacle económica que estalló en Argentina en el 2001. Pero decenas de ellas renacieron de sus cenizas gracias a la decisión de sus trabajadores que optaron por el complejo proceso de la autogestión en vez de irse a la calle. Quizás aquí en el Estado español la que más renombre ha tenido ha sido la Zanon como empresa o industria recuperada por los mismos trabajadores. Y bueno, es una experiencia que yo encuentro súper interesante y pues no sé, ahí le echaron los mismos trabajadores de aquí se ha ido el capitalista porque tiene miedo de en vez de ganar 1.000 millones va a ganar 10, nosotros tiramos adelante y tenemos para comer nosotros mismos y es, no sé, yo creo que sí, pero es una de las mejores experiencias eso de la...
Pero sienta un precedente peligroso, ¿no? Sienta un precedente peligroso porque estamos hablando de comunismo, literalmente. O las fábricas y los medios de producción... Estamos hablando del comunismo bien entendido, ¿eh? Que la gente cuando escucha comunismo siempre le aparece la cara de Stalin o de Mao Zedong. Hablamos del comunismo, de la autogestión de los trabajadores, de los medios de producción controlados no por un ente privado, sino por los propios trabajadores, ¿no? Y eso puede quedar como un precedente peligroso, ¿no?, para los intereses privados, está claro.
Bueno. Es que yo creo que hay que mirar este ejemplo por lo que nos pueda venir acá, que están cerrando empresas, están cerrando gente a la calle, pues aquí el espejo sí que podría bien ser Argentina. Aquí hay algún dato más. Según una investigación de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina hay 205 empresas recuperadas por sus trabajadores, con una fuerza laboral de 9.362 personas, aunque otras fuentes hablan de unas 300 firmas autogestionadas por unos 20.000 trabajadores. Yo creo que, bueno, que es impresionante y que estas empresas han tirado para adelante y olé, nos quitamos el sombrero si tuviéramos.
No, yo no suelo usar sombrero, pero me quitaría. Bueno, y antes de este recordatorio, tenemos que decir que en Argentina, bueno, el estallido social, que el cacerolazo empezó la clase media, lo empezó la clase media empobrecida porque los bancos secuestraron sus depósitos, ¿no? Digamos que fue una, en principio, el principio de las protestas fue un pelín burguesa, ¿no? De la gente que tenía sus ahorrillos en el banco y le fueron confiscados, ¿no? Luego se extendió hacia las demás capas más empobrecidas, ¿no? Y acabó un estallido social. Pero recordemos que las primeras protestas eran un pelín burguesillas, ¿no? Eran, ¿no?, la gente que tenía sus ahorrillos no podía pagar el seguro del coche y salían con su cacerolita, ¿no? También hay que recordar un poco eso. Antes de entrar en materia de agenda, quería decir un par de cosillas. Tengo aquí una noticia que la vamos a pasar un poco rápido, pero que tiene su importancia para que veamos la gente que se nos ha metido, ¿no?, en la Moncloa y en los ministerios. El PP cántabro respalda a la alcaldesa que participó en un acto falangista en Santonia y alaba la figura del fascista Carrero Blanco. El presidente de la comunidad autónoma, Ignacio Diego, de Cantabria, asegura que Carrero fue un santoniés que siempre defendió los intereses de Santonia. Bueno, ahí lo tienen. Esta es la mentalidad del PP, la derecha franquista, como le llamo yo, que no es más ni menos que son los herederos políticos de Franco, devenidos a demócratas, entre comillas. Pero bueno, su verdadera realidad es esta, ¿no? Si ahora habría una dictadura, hubiese una dictadura de corte franquista en España, serían los primeros
han hecho declaraciones,
en estar ahí al pie del cañón.
En la oposición, ahora que están mandando, no va a tener ningún rubor de hacer actos de este tipo de ensalzamiento a los dictadores y a gente que estuvo vinculada con el franquismo y con toda la dictadura y con todos los asesinatos que llevó a cabo, pues ahora no tendrán ningún problema y supongo que actos como este los vamos a ver reproducidos hasta la saciedad en tantas y tantas partes del Estado español.
Bueno, sí, porque ya recordemos que el PP van un poco de moderados porque por una cuestión una cuestión electoralista y tal, pero bueno, de vez en cuando se les ve el plumero, ¿no? Se les va la olla, como a Mayor Oreja, que dijo que el franquismo había sido la mejor época que había tenido España, o Rita Barberá, esa perra fascista que se negó a quitarle los fueros, dijo pródigo a Franco en Valencia, ¿no? Se les ve el plumero, como cuando en el Congreso se quiso hacer demagogia o no demagogia, se quiso hacer una moción en recuerdo a las víctimas del franquismo y el PP se abstuvo. Bueno, todos esos detalles, ¿no? Que los pintan de cuerpo entero, ¿no? Que los ponen en evidencia, ¿no? Bueno, estos son los cachorros de Franco, los que vamos a tener ahora. Dos fantoches van a estar aquí hasta en la sopa. Y bueno, decir que Amaiur se quedó sin grupo propio, se veía venir, al final no pudieron hacer la maniobra que tenían pensado, el PP, el Partido Popular, les puso ahí el palo en la rueda bien puesto.
Pero a UPyD sí que se le han dado.
A UPyD, claro, son a los coleguillas sí, a los coleguillas todo, ¿no?
Que UPyD va a votar a favor de la investidura de Rajoy.
Como de Rajoy, presidente. Bueno, y Ciu también.
Y Ciu también,
ahí están los coleguillas. Ahí se les ve... El tricornio,
cada uno.
Ahí está el tricornio. Y nunca mejor dicho. Y bueno, Amaiur se quedó sin grupo propio. Joder, un trabalenguas, ¿eh?
Pasa el mixto.
Bueno, la derecha franquista ahora tiene toda la sartén por el mango. Aunque son unos mandados económicamente y socialmente hablando, sí que tienen autonomía para hacer este tipo de chanchullos, ¿no? Y bueno, le han puesto el palo en la rueda, bien puesto a la izquierda berchale, que se ha quedado sin.
Y bueno, antes de pasar a agenda, el último tema. ¿Sabes que se acaba la guerra de Irak?
Bueno, la guerra.
Según Televisión Española, da por concluida la guerra de Irak y dice que la ha ganado Estados Unidos.
Ah, sí, ya está.
Pepa Bueno, directora del informativo de Televisión Española, dijo el miércoles que la guerra de Irak había concluido y que Estados Unidos la había ganado. Curiosamente, esta periodista, que como la inmensa mayoría de sus colegas está en nómina del capitalismo, incurrió en contradicción al manifestar posteriormente que a partir de este momento el gobierno de Irak luchará solo contra la insurgencia. Ya no tiene que luchar contra los americanos. Esa contradicción implica difundir dos mentiras más. Primera, que si sigue la lucha es que la guerra no ha acabado. Y segundo, que el gobierno títere no combatirá solo, pues contará con la ayuda de contratistas y asesores militares estadounidenses. Contratistas, pues ya, soldados privados, mercenarios, Blackwater. Pero no, pues lo que ha pasado aquí es que Estados Unidos ha sido derrotado en Irak y eso es lo que les ha obligado a marcharse.
Bueno,
y ya,
sí.
No hay más lecturas.
Hay casi 5.000 submarinos muertos, otra cantidad que no dicen de heridos, gente que llega mutilada a la base de Rastein en Alemania, aviones y aviones de marines mutilados, ciegos, sin un brazo. Bueno.
Pero no, la guerra ha terminado y la gana Estados Unidos. Vale. Esa es la declaración oficial de las televisiones de los más media.
De los más media. Bueno.
Pues venga, pasamos a agenda.
Rápido, que tenemos
7 minutos. Canalizamos con la gente de Trastucada, un CD que nos llegó por cortesía de Maldito Records.
No nos querrán cobrar canon, ¿no?
No sé.
Lo han mandado ellos.
No lo han mandado. Y pues bueno, ponemos un temilla y vamos hablando de agenda.
Vamos con la agenda. Si habla se te escucha, ¿eh?
Manifestació de la funció pública contra el Palau del Parlament. Avui, 21 de desembre, entre les 5 i mitja i les 7 i mitja, contra el Palau del Parlament, on tramiten els pressupostos que contenen més retallades, més atur i més crisi. El Palau del Parlament està al costat del Zoo de Barcelona. Avui dimecres 21, a les 8 i mitja, xerrada, debat, eines per a l'ocupació. Això serà al Banc Expropiat de Gràcia, allà a Travessera de Gràcia, número 181. ¿Cuántas veces tuvimos razón? ¿Cuántas veces dijimos que no? Nou Barris, protesta contra el tancament de les urgències nocturnes de l'ambulatori. El proper divendres 23 de desembre, a les 7 de la tarda, ens convoquen davant del CAP de la Guineueta, on el Departament de Sanitat ha fixat la data el proper gener per tancar el servei d'urgències nocturnes. I cada dilluns i cada divendres, a les 7 de la tarda, hi ha concentració veïnal davant del CAP ahir al Passeig Valldaura per aturar aquesta decisió i defensar la sanitat pública a Nou Barris. El passat dilluns 5 de desembre es va fer la primera concentració amb la participació de 300 veïns i veïnes i es va tallar el Passeig de Valldaura i la plaça de la República.
Bueno, tenemos que decir que hoy la agenda no está...
Así como la semana pasada teníamos mogollón de cosas, pues está...
Yo que he dejado ahí un espacio libre bastante amplio para la agenda y al final tres cosas y a correr. Bueno, decir que el tercer tertuliano en Discordia no ha aparecido. Le llamaremos por teléfono a ver qué ha pasado. No sé, igual ha tenido algún problema. Eso nunca se sabe, ¿no? Igual tuvo algún percance y necesita que vayamos con la grúa, ¿eh? No sé. Bueno, tenemos que decir que el sábado que viene son estas fiestas consumistas. Yo voy a hacer un alegato antinavideño.
Consumistas. Tienes el micro abierto.
Consumistas y religiosas que nada tienen que ver con... con la situación actual, no hay nada que festejar.
O sea, paz, amor, fraternidad.
Sí, a todo el mundo.
Estos dos días al menos, mira el Banco de España felicitándonos con la gente cayendo del precipicio.
Todos son tan buenos, ¿no? En esta época del año, ¿no? Sí, tan solidarios.
Son solidarios, todos. Pues tuvimos estos últimos días la maratón en TV3 para recaudar fondos para la investigación de trasplantes. Un dinero que debía venir de las mismas administraciones, pero que se preocuparan y no de la gente soltando el dinero para poder avanzar en programas de salud que nos afectan a todas o nos pueden llegar a afectar a todas.
Sí, sí.
Y pues eso, la gente estos días pues más solidarios que nunca y pues después nos olvidamos, ¿eh? Después vamos para lo nuestro o incluso estos días damos ese dinero pero yo voy a hacer otra cosa que va a joder a otras personas.
Sí, en estas épocas del año echo de menos el egoísmo que tanto nos caracteriza, ¿no?
Sí, ¿eh? ¿No?
Y aparte parece que las guerras y el hambre son cosas de obra de la casualidad. Pues ves a todo el mundo tan feliz y tan bueno y esto no lo hemos hecho nosotros, esto ha venido de casualidad, ¿no? Aquí las guerras se hacen solas, el hambre en el mundo es porque sí, porque no hay, porque la gente que tiene hambre es porque quiere tener hambre, pues no veas qué solidarios que somos, ¿no? Todos los que mandamos para África, ¿no? ¿Cómo no come? Esta gente no tiene para comer con todos los aviones con arroz y polenta que mandamos.
Yo creo que se envían más aviones con bombas y con militares que con comida.
Por eso lo digo, pero digo que no, todo el mundo es tan feliz, tan contento. Yo no voy a festejarlo, solo me tomaré un cava porque me gusta mucho el cava. Pero yo paso la Navidad ya, ¿eh? Bueno, hace tiempo que pasó la Navidad, pero bueno, cada vez más, ¿no? Te digo, cuando estaba en Buenos Aires con los colegas de ahí del barrio, igual, no sé, iba a alguna casa a saludar y tal, ahora ya, cada vez menos.
No. Sabes, el Felipe de Borbón ya lleva dos chascos impresionantes en su vida. Primero fue al saber que los reyes eran los padres y después que el hombre del saco era su cuñado, Urdangarín. Lleva unas jornadas súper duras.
Bueno, ahora sí nos vamos. Nos vamos con un poco de musiquilla.
Con la trastucada y nos despedimos hasta el próximo 28 de diciembre, el último programa del 2011, que esperemos a ver si estamos los tres para hacer un buen programa. Y nada, esperamos que a la gente pues le interese los temas que tocamos. Siempre se quedan mil temas. Yo hoy tenía mucho más temas, hablar de Egipto, de Siria, pero bueno, se ha quedado por el camino. Y bueno, no nos da más tiempo la horita.
La hora da para lo que da. Y como decía un cómico argentino, vermú con papas fritas, la neurona atenta y cook show.
Pues nada, salud y contrabanda y seguir apoyando y escuchando a Contrabanda FM y a las otras radios libres que existen.
Fin de me crees que ve, a juro.